El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio.
www.laradiodelcampo.com.
Bueno, yo soy Mariano Otamendi, de la Sociedad Rural de Loverías, y bueno, formo parte durante muchísimos años de la Comisión de Granos acá en Carbó.
Bien, ¿quién nos puede comentar acerca de esta presentación que ha hecho el estudio en nombre de Carbap ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia?
Bueno, mirá, claramente, como dijo el presidente Salaverry, estamos viendo que tenemos una oportunidad a futuro de tener mercados mucho más transparentes, más competitivos, donde la actividad agropecuaria pueda crecer con toda tranquilidad, de que tranquilas afuera los mercados están respondiendo al productor con precios genuinos, digamos que los mecanismos de formación de los precios actúan en forma correcta, pensando, ¿no es cierto?, en el crecimiento del volumen, y además pensando en que la comunidad agropecuaria pueda hacer participar del negocio al resto de la sociedad argentina, que nos parece que eso puede ser un punto muy, muy importante y algo inédito, si se quiere. Y para eso vemos que se necesitan otras condiciones, y nos hemos puesto a analizar las conductas del mercado de granos en los últimos años, y bueno, viendo y escuchando a los propios productores, es que se tomó la decisión de analizar qué estaba pasando, se contrató un estudio muy responsable, y bueno, hemos visto conductas de cartelización, conductas muy cómodas a veces por parte de los compradores, donde claramente el productor está en inferioridad de condiciones.
Seguramente estas condiciones de cartelización son muy difíciles de probar, pero para ustedes resulta bastante fácil de darse cuenta.
Sí, no, claramente. Y por eso le digo, el trabajo y el estudio duró un año y medio. Es más, el estudio de abogados cada vez se interesó más al ver y analizar ciertas conductas. Y es como que vas abriendo puertitas y te vas dando cuenta que los mercados están lejos de ser transparentes en Argentina. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Por qué creemos que los precios de los granos los pone la Virgen María? Estamos lejísimos.
En la conferencia de prensa usted dio a entender como que no se quería que se transparentara el mercado. ¿Quiénes no quieren que se transparente el mercado?
A ver, yo creo que somos responsables todos. Yo creo que acá no hay que echarle la culpa solamente a un eslabón o a un miembro de la cadena. Creo que también los productores mandamos los camiones, como yo digo, sale el camión del campo al puerto con las boquillas abiertas. Sí. Regando por el camino inútilmente y pagando peajes que no corresponde que pague. Estos peajes los pone, por ejemplo, el gobierno con las retenciones y con todo tipo de cargas impositivas, con diferenciales de tipo de cambio, pero también los compradores, que son muy pocos, nos ponen peajes. Y esos peajes no corresponden con un mercado libre y transparente como nosotros queremos. Por lo tanto, aspiramos a tener un mercado de futuros con mucha actividad, con mucha participación de los productores. Y no es una novedad. Esto ya ocurrió en los años 90, cuando la Comisión Nacional de Valores en el año 93 reformuló los mercados futuros, concentrando meses, disminuyendo tamaño de contratos, se sacaron los derivados, las opciones, los put, los call. Muchas herramientas comerciales modernas empezaron a ser usadas. Y hoy es como que dejamos el auto eléctrico y el hidrógeno y lo cambiamos por un surki, a caballo. Nos parece que no corresponde.
Pero también usted dijo, también en su momento, que conocía todos los mercados de futuros del mundo. ¿Cómo está la Argentina respecto de los mercados de futuros de todo el mundo?
Bueno.
Digo, ¿qué se hace, por ejemplo, con el café en Colombia, con la palma que usted nombró en Malasia? Digo, ¿cómo funcionan esos mercados?
Bueno, fíjate, digamos, ¿cómo estamos? A ver. Si decimos que estamos desde el año 1910 con mercados de futuros y hoy en día ya tenemos la noticia que están accionando el mercado de Buenos Aires o en Rosario de forma conjunta, el MATBA ROFEX, bueno, tenemos que decir que estructuralmente tenemos ya todo armado y tenemos todas las condiciones para que esto funcione. Entonces la pregunta es, si tenemos todo, la obra de teatro es buenísima, ¿por qué no concurre el público? ¿Qué pasa que al teatro no viene nadie? Bueno, hay intereses, por un lado, para que eso no ocurra.
¿De parte de qué?
Hay intereses. hay negligencia por parte nuestra de los productores que no exigimos que se nos den las herramientas para concurrir a ese mercado. Y también hay regulaciones que hacen que la especulación, que es tan necesaria en los mercados de futuros, porque la especulación no es una mala palabra.
Claro, claro.
La especulación es fundamental en un mercado de futuros porque cuando el precio parece que no tiene fin y crece, el especulador, los fondos de inversión, etcétera, dice no, ya capturo ganancias y vendo, y le pone un límite a la suba. Lo mismo que se le pone un límite a la baja. Para darte una idea, el mercado de Mumbai, en la India, para cuando se creó, el productor indio tenía enorme cantidad de problemas, se endeudaba, todo el tiempo estaba en los titulares, en los diarios, porque se limpiaban, se suicidaban. Porque habían contraído deudas y no las podían honrar, y el jefe de la casta se limpiaba. Y cuando se creó el mercado de Mumbai, que es un mercado de todo, de metales, de todo, no solamente de granos, en sus estatutos establece la obligatoriedad de difundir y transparentar el precio en todos los mercados del interior de la India. Si tiene que tener un presupuesto para tener representantes en todos los mercados. Yo he estado en Indore, por ejemplo, y llega el indio con su buey y un carrito con la soja atrás, y enseguida se le acerca un representante del mercado futuro para decirle y aconsejarle. Es más, yo vi en la India mercados donde se le daba oferta de canje, de fertilizantes, de herbicidas, de harina, de aceite, de latas de arveja, etcétera, a cambio de sus granos, como para que el indio pueda ver realmente qué es lo que puede hacer con su producto y cuánto vale y cuánto es el precio. Bueno, así funciona el mundo. No hablemos de Chicago, por supuesto, no hablemos del Golfo de México, lo que yo comenté de Kuala Lumpur con el aceite de palma, Dalian en la China, en fin, el Matif en Europa. Los mercados futuros realmente son los mercados que son a nosotros el mercado de cañeras.
Sí.
Vos, nadie necesita que le digan cuánto vale un novillo. Vos ves qué pasó en Cañuelas y sí, tenés distintas categorías, distintos quilajes, precio mínimo, precio máximo, promedio, la entrada. Bueno, aspiramos a eso en el mercado de granos.
¿Cuál es el mercado más raro que te tocó ver en el mercado de futuro, no?
Bueno, mirá, quizás por sus inicios y la forma como electrónico, el que más me impactó en su época fue el de Dalian, en China. Dalian
es un
puerto al norte, sí, con soga, al norte de Beijing. Estuvimos ahí y claro, la realidad china era tremenda. Pensá que para esa época en los puertos todo era en bolsa, no era granel. Bueno, había una serie de cuestiones con las cuales el mercado, el desarrollo, el mercado de futuro se iba chocando. Y me llamó mucho la atención la rapidez con que los chinos llegaron a resolverlo.
¿Qué crees que va a pasar con esta presentación que ha hecho Garbat?
Bueno, ojalá la Comisión de Defensa de la Competencia considere como graves todo lo que se está denunciando y que tome en cuenta las recomendaciones regulatorias que nosotros pedimos, sobre todo mirando a futuro. Es decir, Carvap no va a tener ningún beneficio por castigos o multas que pueda o no aparecer. Yo creo que la comunidad de Carvap y sus productores vamos a tener beneficio en la medida que las reglas de juego cambien.
Seguramente. Muchas gracias. Que siga muy bien.
No, muchas gracias a vos.
www.laradiodelcampo.com
La radio que te acompaña a las 24 horas.